Hace unos días el gobierno de Andalucía presentaba un mapa de las fosas comunes producto de la represión de la dictadura de Franco. Para profundizar en los silencios que aún hoy existen sobre miles de desaparecidos, los compañeros de Radio Clara en Valencia conversan con Cecilio Gordillo, coordinador de la plataforma Todos los Nombres, creada por la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia y la Confederación General del Trabajo, la CGT, de Andalucía.
Cecilio Gordillo, coordinador de Todos los Nombres. ¿Podrías explicar qué es esto de Todos los Nombres, para empezar?
Sí, bueno, Todos los Nombres es una página web que se llama así, todoslosnombres.org, donde el objetivo fundamental es ir creando una base de datos con todos aquellos andaluces de nacimiento, bueno, andaluces extremeños y del norte de África, junto con aquellos del resto del país y de fuera del país que sufrieron la represión en Andalucía. La represión en el más sentido, más amplio de la palabra, o sea, es decir, tanto fusilados, asesinados, como encarcelados, trabajo forzado, depurados, deportados, víctimas del rapado, etcétera, etcétera, ¿no?
Vamos a hablar contigo de temas relacionados con la memoria histórica, y habrá gente que ya estará pensando esto siempre con lo mismo, hablando del pasado, reabriendo heridas. ¿Qué les podemos decir a esta gente?
Pues también tienen derecho a asistir, como decía que otra cosa es lo contrario, que ellos desean que nosotros no existamos, pero nosotros respetamos esa idea. Hombre, le tenía que dar un poquillo de vergüenza porque se identifican con el dictador anterior, ¿no? Y se supone, como ahora todo el mundo es democrático, pues tendría que hacer su mínimo análisis cuando hace esas críticas tan destructivas en algunos casos, ¿no?
Sí. ¿Para qué sirve estudiar el pasado, estudiar la historia, la memoria histórica? ¿Para qué nos sirve?
Bueno, en principio es una cuestión personal. O sea, es decir, aquí hay un déficit de conocimiento en ciertas generaciones de nuestro pasado inmediato. De nuestro pasado, no del pasado del Estado o de tal, no, de nuestro como individuos. O sea, es decir, que ese es el déficit fundamental y entonces tenemos, de una forma o de otra, necesidad de conocerlo. El problema surge fundamentalmente cuando lo conocemos y nos damos cuenta y descubrimos ciertas cuestiones que ni siquiera nos hubiésemos imaginado. Que nuestro abuelo fue fusilado, o que estuvo en un campo de concentración de trabajo forzado, o que fue expulsado de la administración por pensar de una forma diferente, o que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eso se conoce, es cuando, sobre todo, las generaciones más jóvenes se rebelan. Se rebela y critican, evidentemente, critican, y algunas veces de forma dura. ¿Y a quién critica? Pues en algunas ocasiones a nosotros mismos. O sea, decir, ¿por qué? Sobre todo aquellos que tenemos más de 50 años, por poner una edad, ¿no? Porque en cierta forma nosotros somos también en su generalidad responsables de ello, porque hicimos una famosa transición y no pusimos las cosas claras, ¿no? O al revés, creo que unos más que otros, evidentemente, fueron responsables de que esta situación se esté dando. Y ahí surge el debate, ¿no? Y ahí surge el debate y la necesidad, pero surge fundamentalmente de una necesidad individual. Otra cosa es que las organizaciones, y ahí me tocó Kichi, no se lo hayan planteado como tales. Te digo porque cuando en un momento determinado se presenta la demanda ante la Audiencia Nacional, hay que recordar que ni una sola organización política o sindical histórica, o sea, aquella que pusieron los muertos durante la guerra y la represión posterior de la dictadura, se personaron, a excepción de la UGT, que, en fin, que fue más para una cuestión de la foto, ¿no? Por lo tanto, en esa crítica debe de entrar también a las entidades, y no solo a las instituciones, sino a las propias organizaciones, ¿no? Que han, se han deshecho de sus mártires o de sus muertos, ¿no? Y la otra cuestión es el lote de rey que se dieron muchas de esas organizaciones políticas o sindicales, cuando algunos decidimos en un proceso judicial y de la administración, en la exhumación de la fosa donde se suponía que estaba García Lorca, personarnos como familia ideológica, o sea, es decir, como aquellas personas que entendían que allí había un fusilado que no tenía familia biológica y que podía terminar sus restos en un huesario, y que nosotros debíamos asumir nuestra propia responsabilidad, bueno, pues ahí presentarnos y hacernos cargo, si hubiera, si hiciera falta, de esos restos para darle la dignidad que se merecía en una sepultura digna y señalizada, ¿no?
Cecilio, el motivo principal de esta llamada, o la excusa para llamarte, sí, es que leemos en la prensa que en Andalucía dice que la Junta ha publicado un mapa de la memoria.
De fosas comunes, sí.
Exacto.
Ese mapa de fosas es una propuesta que en el 2003-2004 se hace en ciertas entidades como una herramienta de trabajo, no como un mapa que la administración tenía que hacer. Lo que sí es verdad que rápidamente muchas entidades y las propias organizaciones plantearon que ese mapa tenía que deconstruirlo o hacerlo la administración. Bueno, al final, ese mapa, esos mapas de fosas, por lo menos en el caso de Andalucía, lo han hecho cuatro asociaciones que se han repartido en las ocho provincias. Hace dos años se entregaron esos mapas, lo que habían hecho las organizaciones, a la administración autonómica, que se la entregó a las universidades para que le dieran un cariz uniforme y avalara la información, y que pues el lunes se presentó públicamente por parte de la Junta. Curiosamente, sin la presencia de los protagonistas de esa historia, o sea, de las propias asociaciones, ¿no? Por lo tanto, parece que para la administración andaluza era más importante los medios de comunicación que las propias entidades y colaboradores que habían elaborado ese material, ¿no?
¿De cuántas fosas estamos hablando en Andalucía, más o menos? ¿Fosas que se
sepan? Bueno, las que hay identificadas en ese mapa de fosas, que no signifique que sean solamente esas, puede haber muchas más. Se habla de documentadas 614, documentadas por testimonios personales fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. 614. Esas 614 no significa que estén allí, sino que en su momento, al menos, estuvieron allí, porque muchas de ellas ya han desaparecido. ¿Cómo? Pues destruidas por obra, por la propia naturaleza, porque han sido enterradas bajo la construcción de otros nichos, porque se han destruido con una ampliación de una carretera, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las fosas que están puestas en ese mapa, ¿no? Esas 614. Uh-huh. Lo otro ya es muy arriesgado en cuanto a saber cuántas personas hay ahí, etcétera, etcétera. Atreverse a decir que ahí hay 47.000 personas, pues eso ya atreverse demasiado, gracias que no somos nosotros, en este caso, los irresponsables, ¿no?
Muy bien. Cecilio, otro de los temas que ha vuelto a salir a la palestra y que llevaban denunciando las asociaciones de memoria mucho tiempo, pero que parece que nos enteramos hace poco a través de los medios de comunicación, es el tema de los niños robados del franquismo. ¿Esto no solo pasaba en Argentina? ¿No pasaba solo en Argentina?
Bueno, hombre, es que aquí durante el franquismo no había corrupción, ¿no?
Claro.
Y es que en este caso el problema ya no es sola y exclusivamente del área de la represión, del robo de niños a las presas y a los presos, digo, a las presas, ¿no? Fundamentalmente aquí es que se trata de una mafia montada perfectamente, donde la colaboración de los hospitales, clínicas, el cuerpo sanitario, de determinadas órdenes religiosas, etcétera, etcétera, estaba todo implicado. Y el franquismo, sí, yo me río mucho cuando se habla del franquismo, porque los últimos datos que tenemos, Franco ya llevaba unos cuantos años muerto, y que las últimas denuncias que se han planteado públicamente de familiares ya no hablan de antes del 75, sino también después del 75, ¿no? Sí. Esto es una locura, y estas son las extrañas cosas negras de este país, donde, bueno, las administraciones pues pasan muy olímpicamente, a pesar que en este caso hay bronca en el tendido de la fiscalía, ya que uno dice que sí, otro dice que no, es apto para la búsqueda o la apertura de investigaciones, ¿no?
En principio, según la legislación internacional, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ¿no?
Claro, en principio, eso es lo que sabemos todos. Tú sabes también cómo, qué flexibilidad más graciosa tiene en este país este tipo de normativa, ¿no? A pesar de que muchas de ellas han suscrito por parte del gobierno, ¿no? Del gobierno no, del Estado. Sí. Pero está ahí, ¿no? ¿Y qué hacemos, ¿no? En este caso, ¿no? Pues yo supongo que conozco algunas familias de estos casos de niños que me acaba de decir, pues los que hay que seguir denunciando, inflando el dossier. Uh-huh. Seguir dándole denuncia y para que ese dossier vaya aumentando, y al menos esos fiscales y esos jueces, en fin, en algunos casos, como a ellos no se les puede aplicar la normativa de esa de militarización, uh-huh, para meter a un consejo de guerra uno que otro, pues ponerle al menos, intentar ponerle la cara un poquillo colorada, ¿no?
Muy bien, Cecilio, si no quieres añadir nada más,
Nada, agradecido como siempre.
Te damos las gracias a ti por atendernos y seguimos en contacto.
De acuerdo.
Venga, saludos. Hasta otra.